Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Buenas tardes, esto es la desinformadera de Arroba FM. Aquí están Pablo Ibarra, a los Reyes, Luis Ángel Marín. ¿Cómo están?
Hello.
¿Cómo están, muchachos, muy muchachas?
Bien, muy bien, muy bien.
Bien, todo bien, Pablo Ibarra, ¿todo bien?
Todo normal.
Te vimos perfectamente bien, Pablo Ibarra. Todo bien, ¿eh? Tú no volteas a ver tanto tu micrófono, lo pones nervioso.
Se pone el pobrecito. ¿Qué onda? Y
se me hace que sí.
De nuevo, ¿todo bien?
¿Qué tienen en común Max y Mex? Se llama este programa.
Max y Mex.
Bueno, el episodio de hoy. Porque el programa es la desinformadera.
Tienes razón, el capítulo de hoy se llama ¿Qué tienen en común Max y Mex?
¿Qué tienen en común Max y Mex?
O lo que es lo mismo. Ay. ¿Debemos correr al líder del tricolor?
Sí.
No sé si hablamos de política o de deportes, pero hablaremos de eso al rato, señoras y señores. Bienvenidos sean todos ustedes a la desinformadera de Arroba FM. Estamos peor que Venezuela realmente, como lo dijeron muchos críticos. Y no en economía, ni en política, sino en deportes, muchachos.
No, muy mal.
Quiero escuchar sus puntos de vista del resultado de la selección nacional, en que por cierto es mucho americanista, a los Reyes. Cuéntanos, ¿qué opinas de eso? De la descalificada bárbara y brutal.
Que se les dijo, que se les avisó, que habíamos dicho que no traían nada. En realidad no traían nada y se demostró en la cancha. No había manera en confiar en ellos. Y qué mal que tenía que ser un empate con Ecuador, que al final, aunque no le haya ganado Jamaica a México, mejor pasó Jamaica que la selección mexicana, la decepción mexicana.
Pasó Jamaica.
Eso es triste, que haya pasado Jamaica, que México le haya ganado en el partido a Jamaica, pero además Jamaica pasó y la selección dijo adiós. Lo más triste de todo es que sí, bien lo dices, hay mucho americanista, también hay Chiva, hay de todo un poco, pero yo creo que más allá de los equipos a los que están en la liga, creo que también es parte de responsabilidad del director técnico, que no sabe elegir a las personas que tienen que estar dentro, que no les ponen las reglas, que no tienen que estar haciendo otras cosas que no sea la concentración, que realmente metan un gol, que no estén fallando penales y que nada más quieran tirarse en la cancha para una lesión, para hacer tiempo. O sea, ese tipo de situaciones ya no se deberían de presentar. Y lo más lamentable es que si esa selección es la que va a estar en el partido inaugural en el Mundial 2026, ¿saben qué? Mejor no, ahórrense la
mejor
pena.
Que hagan la inauguración en Canadá.
Vergüenza. Por favor, ahórrense la vergüenza, ahórrenos la vergüenza de pasar por esto, porque ya lo he dicho, decepción mexicana, y no es que no se le apoye, pero pues es que ¿qué hacemos? O sea, no hay manera.
Di algo, Mine Frías. Di algo, Mine Frías. Ahora sí es tu momento de opinar.
No hay manera de defender eso. Y Venezuela liderando este de. Ay, es que aparte a México como si le hubiera tocado Estados Unidos o Brasil. Sinceramente.
No, le tocó el grupo más papa. Honestamente.
Muy fácil.
Siempre le ayudan con el sorteo y le ponen los equipos más baratos. Pero bueno, pasó Jamaica y México valió horchata. Así literal.
Lo dijiste muy bonito.
Así es. Pablo Ibarra, tu punto de vista sobre el partido, sobre la selección y sobre el desempeño.
Mira, honestamente ya es algo que sabíamos. Ya veíamos por dónde iban los tiros. El punto aquí es que yo sí difiero un poco de lo que dice Alo, de que la culpa, parte de la culpa es de quien dirige la selección, que porque no supo escoger a los jugadores. Te voy a decir una cosa, no escoge él a los jugadores. A él le imponen a los jugadores. ¿Se los imponen quién? Los dirigentes de la federación. se los imponen los agentes, se los impone, ¿por qué? Por temas comerciales, por mercadotecnia, porque, porque si este canijo lo llevo ahorita a la selección, lo voy a poder vender mucho más caro a otro equipo, y esa es la realidad de la selección mexicana. Ellos no están allí porque los haya seleccionado su director técnico, están allí porque los mandaron para venderlos mucho mejor. La selección ya no es ese equipo en el que antes ibas porque tenías el honor de ser un seleccionado mexicano. Eso ya no existe. Ahora vas a la selección porque por temas comerciales. Y es la realidad. Se está privilegiando ese... No privilegiando, perdón. Está... La balanza se está yendo hacia lo que es lo comercial. Y esa es la realidad. Y es el reflejo de lo que pasó en esa cancha. No le pudiste ganar. ¿Y sabes qué fue lo peor? Escuchar a los comentaristas decir que es que si llega un penal y que no sé qué, vamos a poder ganar. Estás dependiendo realmente de un penal para ver si le puedes ganar a ese equipo, cuando en realidad no le puedes ganar de verdad en la cancha. Tienes que recurrir a esperar un penal. Eso es vergonzoso. Demasiado, demasiado. O sea, si estás esperando demasiado un penal para poderle ganar a un equipo, no mereces ganar, porque le estás dejando entonces total a la suerte tu resultado. Se supone que estás ahí para rendir, para ganar. Como dijo ayer tenía precisamente una pequeña discusión con algunas personas, incluyendo con Mine Frías, que decía que como quiera hay que apoyarlos y que no sé qué, que siempre hay que apoyarlos. ¿Para qué vas a apoyarlos? Es un equipo que, para empezar, ya no juega en México hace muchos años. Hace muchos años que no juegan en México.
Pablo, o sea, y Alondra.
Sí, ¿eh? Sí, perdón. Hola, perdón, Pablito Ibarra, que te he interrumpido. Aquí está nuestro querido chivermano Jerónimo Camberos, voz oficial de las Chivas de Guadalajara en Jalisco. Mi querido chivermano, ¿cómo estás?
Estimado Luis Ángel, Pablo Alondra, un gusto saludarlos desde esta más que húmeda, mojadísima ciudad de Guadalajara, después de venir de los 44, 45 centígrados, 112, 114. En la otra escala, la verdad es que nos encontramos con una ciudad húmeda que quizá llora todavía la derrota y el ambiente que priva alrededor de la selección mexicana. El vuelo 1881 de Volaris, que hace una hora aproximadamente aterrizó en Guadalajara, trajo a varios seleccionados, a algunos que viven aquí o algunos otros que tienen amores de nostalgia en esta ciudad, como Alexis Vega, como Jesús Gilberto Orozco Chiquete, como Chiquito Sánchez, que ya es propiedad del América y no doy más datos, o también Cachorro Montes, que venía en ese vuelo seguramente para conectar a la Ciudad de México. Una selección y un proyecto totalmente fallido, y quién sabe qué sea peor, mi estimado Luis Ángel de Sangre Azul, si la derrota en sí, lo que vivimos allá en Los Ángeles, en SoFi, en Phoenix y en el Energy, si la derrota en sí sea lo peor, o quizá lo peor sea la señal que se emana desde la Federación Mexicana de Fútbol con cero autocrítica, y ellos, por lo menos ellos, Duilio Davino, La Bomba Rodríguez y el mismo Jaime, comentando que el proyecto no pasa nada, que todo está bien, que simplemente los resultados no se dieron, pero que el equipo jugó muy bien y que el proyecto sigue. Ojo, pasado mañana miércoles, los dueños de los equipos se juntan en asamblea y eso dicen ellos acerca de su proyecto. Vamos a ver qué dicen los dueños del balón, archivo hermano.
La verdad, todo México está preocupado, triste y ya a lo mejor pues resignados a que así nos tocó con esta temporada de la selección, lejanos tiempos del matador Luis Hernández, de Luis García, de tantos y tantos jugadores que dejaban la vida en la cancha en Copas América, que eran de mero trámite para México.
Sí, es alarmante el momento que vive México, porque mira, se va a ir Jaime, y bueno, va a llegar seguramente otro técnico, pero eso no es la raíz del problema. La raíz del problema está en nuestra liga, la raíz del problema está en la poca generación de jugadores y en la poca proyección que tienen los jugadores jóvenes. ¿Ya viste España? Jugadores de 17, de 21, de 23 años estando ahí porque ya debutaron en su liga, porque priorizan a los jugadores de sus fuerzas básicas y sean nacionalizados o no, pero que son españoles, mientras que aquí los puestos principales, porteros, centrales, centros delanteros, son para los extranjeros. No hay descenso en la liga, va a desaparecer seguramente la expansión, y con una liga sub-23 que no es de primera división sino semiprofesional en la expansión, pues ¿para qué quieres un jugador de 23 años sin debutar en primera división? Cosas incoherentes y situaciones que nos siguen llegando al fracaso. Y retomando lo que te decía Jimmy, sí se va a ir, pero ¿será realmente la raíz del problema? La raíz del problema es en el poco talento. Quizá esto que vimos es lo que hay. Nos quieren engañar y vender ahí desde la federación que tenemos una gran selección, que vamos a ver otras cosas, pero la realidad es que quizá este sea actualmente nuestro nivel. Hablabas de tiempos antiguos, de tiempos lejanos, donde se jugaba de tú a tú, no con estos, a estos se les ganaba, pero ipso facto, a los venezuelas, a los jamaicas, incluso a los Estados Unidos, a los bolivias, a los Ecuador, se les ganaba, pues naturalmente. Después ya venían los de primer nivel, los de grandes ligas, que era con los que peleábamos de tú a tú, los Uruguay, los Argentinas y los Brasil. Hoy quizá este sea nuestro nivel, ¿eh? Tampoco es como para echar campanas al vuelo, porque el nivel de la selección que vimos es paupérrimo, es triste y es vergonzoso, pero repito, quizá más vergonzoso el poco nivel de autocrítica que hay desde las cabezas ahí en selecciones nacionales.
Oye, decía Los Reyes hace rato que si esa es la selección que va a inaugurar el Mundial del 2026, que mejor no.
Sí, mejor así la dejamos, ¿eh? Porque si este barco sigue, como dice Jimmy, de este barco nos bajamos, pues cabrón, ahí le van a seguir y si quieren no se bajen, pero este barco está peor que el Titanic, ¿eh? Este barco no nos va a llevar a ningún lado en este proyecto rumbo al 2026. ¿O qué ves de novedad? Hablaron de su famosa regeneración, de las nuevas caras que hay en la selección. Pero ¿viste lo que es Uriel Antuna? ¿Viste lo que es Jorge Sánchez? ¿Viste lo que es Charly Rodríguez? No, bueno, mejor que vengan los otros, mejor nos morimos con los viejos. La verdad es de que ese famoso cambio generacional no está sirviendo para un carajo y es un barco sin rumbo en este momento la selección mexicana, Luis Ángel, amigos de la Desinformadera.
¿Regresarías a Memo Ochoa, al Chicharito, a la selección o qué?
No, hombre, hay que trabajar, pero de verdad, en la estructura de los jóvenes, ¿por qué no tomamos una maqueta, un ejemplo? ¿Por qué no tomamos un catálogo como lo hace Pachuca? ¿No le da miedo un técnico como Almada? ¿Por qué no tomamos un técnico que no le da miedo debutar jóvenes como Jardiné, que tienen verdaderamente liderazgo en un vestidor? ¿Por qué no comenzar a trabajar con los jóvenes de 17, 18 años? ¿Por qué no pensar que en 2 años pueden surgir nuevos y buenos jugadores? Estos, los viejos y los actuales, ¡la madre! Yo creo que no saca. ¿Dónde está el Quiñones que vimos en el América? ¿Dónde está el Santi Jiménez que mandamos a Holanda? Es una verdadera vergüenza y es una pena la actualidad de la selección mexicana.
Sin duda, mi querido Jerónimo Camberos Chivermano, te agradecemos muchísimo este tiempo para la Desinformadera de @FM. Te mandamos un abrazo hasta Guadalajara, la hermana República de Jalisco.
Un gusto, como siempre, Luis Ángel. Saludos a toda la gente que nos sigue en la Desinformadera. Y bueno, decirles nada más para terminar, hay que voltear la cara y la liga ya comienza el fin de semana y Radiorama, la cadena que uno México, Radiorama de Occidente, tiene por 2 años más a las Chivas firmadas para que nos sigan en radio, en las aplicaciones de Radio Resultados. Ahí vamos a estar otras 4 temporadas con el equipo más popular del fútbol mexicano, con los rojinegros del Atlas y los leones negros de la UDG, mi estimado Luis.
Felicidades por eso, mi querido Chivermano, porque la verdad es un gran logro, una gran transmisión. Hay gente que prefiere oírlos a ustedes y verlo en la tele y los escucha a ustedes. Eso es súper padre. Lo veo mucho en redes sociales que lo comentan.
Sí, el radio es formativo y quien sabe transmitir en radio puede hacerlo en tele o en cualquier parte, porque el radio, además de formativo, es descriptivo y te dice pues todo lo que a veces no se atreven a decir en la tele o de hacerlo como nos gusta hacerlo con David Medrano, con Demetrio Madero, con Martín Ochoa, de una forma muy sui generis y de una forma como solo nosotros con modestia aparte lo sabemos hacer. Muchas gracias, Luis.
No, un abrazo y gracias por este tiempo una vez más, mi querido Jero. Un abrazo hasta Guadalajara. Saludos. A ti, a todos. Gracias. Pues ahí está, qué gran comentario, sin duda, de Jerónimo Camberos. Tengo la lista de qué equipos jugadores. El porteros, Carlos Acevedo de Santos Laguna, Julio González de los Pumas, el tal Rangel de las Chivas, Johan Vázquez de Italia, César Montes jugando en el Almería en España, Jorge Sánchez jugando en el Porto, Gerardo Arteaga de los Rayados del Monterrey, Israel Reyes del América, Jesús Orozco, el chiquete de las Chivas, Brian García del Toluca, Brian González del Pachuca, Edson Álvarez del West Ham, que es el que se perdió el torneo, Luis Chávez del Dinamo de Moscú, Orbelín Pineda de la EC de Grecia, Luis Romo de los Rayados, Eric Sánchez del Pachuca, Roberto Alvarado de las Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, delanteros, Santi Jiménez del Feyenoord, Julián Quiñones del América, Uriel Antuna de Cruz Azul, César Huerta de Pumas, el chino, Guillermo Martínez de Pumas, Alexis Vega del Toluca, Jordi Cortizo de Monterrey, Marcelo Flores de los Tigres. O sea, hay de todos los equipos. No podemos decir que hay puro americanista o puro de Chivas o puro de nada. Está muy, muy surtido. Pero bueno, sí. Así estuvo el asunto de la selección. Ya, ¿a quién le van a ir ahora, muchachos? ¿Argentina?
Yo dije el viernes que soy Team Uruguay. Ya lo dije.
Uruguay.
Uruguayos.
Yo uruguayos. Soy Team Uruguay. Sí.
Okay,
tú, sí, Pablito. Él estaba jugando muy bien.
No tengo idea, honestamente.
Venezuela, güey. Tú tienes cara de que le quieres ir a Venezuela.
No, fíjate que no, es más como me gustan las colombianas.
Estados Unidos.
Ah. Ok, muy bien, Colombia, loco. Yo también lo voy a Argentina.
Argentina.
Yo lo voy a Argentina, ya saben que aquí está Messi. ¿Que falló muy cerca.
Un penal Messi o algo así?
¿Es no, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo falló un penal.
Y lloró, pobrecito, ya se había estresado mucho y soltó la lágrima. Y aparte dice que es la última Eurocopa en la que participa con Portugal.
Pero pasó Portugal, ¿no?
Pasó Portugal y se va a enfrentar a Francia, pero...
Bueno, tiene chance mi Cristiano de hacer algo, no se preocupen.
Oye, Cristiano y Mbappé ahí juntos, va a estar bueno.
Uy, eso va a ser un gran partido. Ya voy a contratar VIX.
Eso sí son
voy a perder 30 pesos al mes, voy a contratar VIX. ¿O cuánto cuesta?
Ese va a ser el cuesta como 100 pesos, creo.
Sí, 119.
Ciento y algo. Sí,
pero bueno, muy bien. Tenemos todavía mucho que platicar porque no chocó Checo, chocó Max.
Ay, y trae mucho.
No chocó Milk, chocó Max.
Chocó Max.
En la Fórmula 1 allá en Austria GP. Austria GP, vamos a un corte, regresamos. Sí, muchachos, así estuvo el asunto en el soccer. Deje ver si hay saludos. Vine Frías, es momento de que te expreses ahora mismo. Di lo que quieras.
Oye, ¿sabes? Lo que sí es que no estar apoyando a los mexicanos no quiere decir que solamente se trate de fútbol. Quería decirles que también hay que apoyar a todos, no solamente los que se van a ir a París, sino a unos niños y sobre todo a un niño de Guadalajara de 11 años que se va a ir a Singapur, que todavía les falta juntar unos 200,000 pesitos nada más para irse a la competencia de matemáticas. Solamente tiene 11 años y ha ganado muchas competencias, es mexicano, entonces es uno de los mexicanos que debemos apoyar. Se llama Andrés.
Yo tengo una causa similar.
Está compitiendo Andrés Paulín, el niño genio mexicano que le llaman, está en quinto año y entonces creo que esas son las cosas que tenemos que apoyar en mexicanos, cosas que sí valen.
Estás pidiendo que le metamos lana, ¿no?
No, o sea, no es apoyar económicamente, simplemente que estar siguiendo
como decías
ese tipo de cosas.
Que 200,000 pesos le faltan, sí, dije, pues tal vez ahí está.
¿Quieres poner a la bola? No.
Yo tengo una causa similar que apoyar.
Ajá.
Sí, un niño que va a entrar a la secundaria. Ajá. Tiene 12 años. También hay que apoyar, tengo que apoyar esa causa, muchachos.
Muchos útiles, cambio de
uniforme. Sí, pero yo más también. Bien, de hecho, bien. Ya hay una fundación que se llama Fundación en Pro de Shahzad y Denise, para el beneficio de Shahzad y Denise. Así que si le quieren echar una...
Tu hija, ¿no?
Sí.
Muy bien, apoyemos. ¿Quieren a Japón otra vez o qué?
No. Ay, pero bueno, si le quieren
está,
poner...
Está viendo más lejos.
Gracias.
Adelante, no. Así está.
Sí.
No, así pero, pasa cuando pero a lo que digo es que hay que apoyar, sí, a mexicanos, pero este tipo de mexicanos.
Sí.
Esos que bueno, valen la pena.
Yo voy a
apoyar. Estás diciendo que otros no valen la pena, no puedo creer.
La decepción mexicana, no.
No, esos ya. No. Bye, o sea, ya.
Estos no, next. ya lo dijimos.
Mira, ganan o pierdan, no importa, esos compadres ya se llevaron sus millones. Van a ir a darse su rol en su Lamborghini, en su Bentley, en su Ferrari, en su yo qué sé.
Claro.
Y no les interesa.
Yo te voy a decir algo, güey.
Bueno, sale sí muy, les interesa, muy bien. Porque se hubieran podido
sale muy bien. Sale muy bien Santi Jiménez en los comerciales. Es el nuevo Memo Ochoa. Retrata muy bien, Santi.
Ese es el problema.
Exactamente el punto.
Es un prototipo del aspiracionismo, ¿no? Del tipo de jugador. Joven, pues yo creo que sí retrata bien en los anuncios. Ayer estuve viendo muchos comerciales en la transmisión. Sí, es buen modelo para comerciales como lo era Memo Ochoa. Así que, señor Noodle.
No, bueno.
¿Te parece el señor Noodle cuando te despeinas, Pablo Ibarra? Sí, sabes sí, tú quién es el señor Noodle, ¿no?
No, pero a ver, cuéntame, porque no lo conozco.
A los Reyes, ¿tú sabes quién es el señor Noodle o no?
Sí, me suena.
¿Es pariente del señor Búho?
No, es ay, salía en con Elmo.
Ajá.
Ajá.
Sí, Elmo, se me fue el nombre. Sí, salía, de los mobs.
Salía con Elmo, exactamente.
Elmo.
Ok.
Dale, luego okay. Lo busques, pero bueno. Claro, oigan, claro, pues, Claudia Sheinbaum le preguntaron. Más bien, dijo hoy fue un evento para celebrar los 6 años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. 6 años de que el 1 de julio de 2018, pues, el presidente ganara la elección, ¿no? El presidente López Obrador ganó el 1 de julio de 2018. Entonces, pues, es un aniversario que se celebra, valga la redundancia, todos los años, ¿no? Y en el discurso, Claudia Sheinbaum dijo, ya dio a conocer cuándo va a pintar su raya con López Obrador.
Ajá.
Dio a conocer va a pintar raya con López Obrador.
Me interesa. ¿Cuándo?
¿Lo quieren ver? A ver, déjame ver cómo lo puedo poner, porque aquí
Queremos saber.
Sí, ya sé por qué no se podía. Aquí está, ya. Ahí les va el porqué. O más bien, el cuándo.
Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador.
¡Vamos, liberales!
Sería pintar la raya con el pueblo de México. ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Ahí está.
Tenía fe en decir otra cosa.
Ya dijo cuándo. Ni modo que diga, sí, ya en cuanto gane, adiós, bye. No, no.
Claro que no, pero pues bueno, o sea, esperaba que dijera.
No, pero
¿esperabas una fecha?
No, una fecha, pero sí otra respuesta que diera un poquito más de certidumbre.
No, está bien, todo va bien. Pero bueno, ahora sí, Pablo Ibarra, ¿qué tienen en común Max y Mex?
Que chocó, se estrelló.
Chocó Max. Se estrelló igual que la selección.
Sí, pero es que esto fue. Bueno, lo de la selección ya se sabía que iba a pasar, pero. Ay, es que
Max Verstappen era inesperado. Fue inesperado.
Fíjate que no fue inesperado, porque no sería la primera vez que Max Verstappen hacía una jugarreta de ese tipo. Vamos a ser bien sinceros. En 2022, ese año, tuvo muchos incidentes con Lewis Hamilton. Ajá, que es el año de su
primer campeonato. Ahí, ¿no?
Había una rivalidad bastante fuerte, que ya sabemos cómo acabó con Max campeón en aquel gran premio, donde, pues bueno, Checo tuvo mucho que ver para lograr la victoria de Max, pero esta ocasión sí, la verdad. No les voy a decir que me sorprendió, pero no me la esperaba de esa manera. Y porque toda la carrera estuvo liderando, la verdad, se esperaba que fuera una victoria, hasta media carrera, una victoria fácil para Max, porque ya llevaba una muy buena ventaja. Pero, pues al parecer, ya cuando el automóvil estaba pues más ligero de combustible, no empezó a funcionar de la misma manera. Hubo algunas variaciones y, en cambio, el McLaren de Lando Norris parece ser que le cayó mucho mejor ese juego nuevo de llantas fresquecitas, un coche más ligero, fue mucho más rápido al punto de descontarle esa distancia tan grande que tenía con Max, que iba en primer lugar, y llegar a incomodarlo en varias ocasiones. Intentó el rebase, y ese es el punto también. A Lando Norris le falta mucho colmillo para poder llegar a pelearle una posición a Max Verstappen. Lo intentó en un par de ocasiones, tal vez dos o tres, y sinceramente Max lo disuadió muy fácil. Un pequeño movimiento, tal vez no tan legal, y lograba bloquear los ataques de Norris. Entonces siento yo que Lando se desesperó también un poco, y pues Max Verstappen no supo cómo reaccionar ante los embates ya constantes de Landito. Y pues bueno, llegó el momento en que Lando se le pone a la par por el lado externo de una curva, del lado izquierdo. Max decidió proteger del lado derecho. Cuando se da cuenta de que ya se le emparejó el McLaren, simplemente dijo, vamos a cerrarle. Lo choca, poncha el neumático trasero de su Red Bull al contacto con el McLaren. A Lando Norris también se lleva varios daños. Los dos quedan fuera. Max Verstappen pudo regresar a pits con la llanta ponchada. Cambia neumáticos, vuelve a salir. No así Lando Norris, y pues posteriormente le dan una sanción a Norris por exceder límites de pista en varias ocasiones. Me parece que fueron 4. Le pusieron 5 segundos, pero ya no tenía caso, ya no regresó a carrera. El automóvil fue DNF, pero Max Verstappen continuó la carrera en quinta posición, aún neumáticos nuevos, pero sí lo sancionaron. Le metieron una sanción de 10 segundos y además 2 puntos en la superlicencia por una acción ilegal que, pues bueno, acabó en ese contacto con Lando Norris. Una acción bastante sucia, creo yo, pero no lo justifico, pero creo yo también que en algún momento Lewis Hamilton hizo muchas de ese estilo. Michael Schumacher también las hizo. Te puedo asegurar que Ayrton Senna también debe de tener alguna de esas. Es como un campeón nunca va a dejar que te rebasen fácilmente, pero lo de Max sí estuvo bastante evidente. Me parece que fue muy buena la decisión de sancionarlo, aunque en realidad no influyó en el resultado de carrera. Terminó en quinta posición. Por ahí Checo, honestamente, fue una carrera también no tan buena. Tuvo un muy buen arranque Checo, logró superar tanto al Ferrari de Charles Leclerc como al McLaren de Oscar Piastri, que Oscar Piastri después terminó en segunda posición. La carrera la ganó George Russell de Mercedes. Le cayó de perlas al buen George. Y bueno, Checo tuvo un incidente en la primera vuelta de carrera con este chico de McLaren. Estaban peleando posición y algo así de que Checo trató pues de sacarlo de la pista. Es un movimiento muy normal en la Fórmula 1. Lo empujas ligeramente para que puedas disuadirlo de seguir peleando la posición. A Checo se le fue un poquito la mano, tuvo un contacto con Oscar Piastri y pues bueno, tuvo un daño en el pontón izquierdo que fue bastante costoso. Le jugó muy en contra. La aerodinámica del auto salió muy afectada. No tenía velocidad punta, no tenía estabilidad. Era un hueco bastante grande en el pontón del lado izquierdo. Y eso pues lo lastró toda la carrera. Al final, mira, pudimos ver a Checo terminar en un 7º lugar peleando desgraciadamente con un automóvil Haas, con Nico Hülkenberg, que pues bueno, fue un poco vergonzoso ver cómo al final en la última curva prácticamente lo rebasó. Y Checo pues perdió la posición contra un Haas, que es uno de los, digamos, de los peorcitos coches de la parrilla, que vamos a ser sinceros, le fue bastante bien a Nico Hülkenberg. Tuvo un muy buen desempeño, vamos a ser justos con él. Se lo merecía Checo, desgraciadamente, por ese daño que tenía en el pontón. Pues no pudo tener el desempeño necesario, perdió en la última vuelta. Pudimos escuchar por ahí a Checo quejándose, al fin pudimos escucharlo quejándose amargamente por el radio cuando su ingeniero le decía, oye, hay que apretar un poco más, y Checo le respondió ya de una manera ya más golpeada. Se escuchó por el radio, le decía, oye, prácticamente le dijo, no tengo grip, ¿qué quieres que haga? Y después, al final de carrera, Checo también le comentó, le dijo, no puede ser que seamos tan lentos, esto ya es inaceptable. Esperemos que ya, pues eso como que sacuda un poquito lo que, lo que es el lado de la ingeniería, el lado del garage, a ver si por favor ya le ponen un poquito más de atención al lado del garage de Pérez, porque es real. Max se ha quejado también del auto durante ya varias carreras. Él mismo dice, el auto no está funcionando, pero aún así logra ganar carreras, logran encontrar la manera y no han encontrado que los resultados lleguen también del otro lado del garage con el auto de Checo. Esperemos que esto se resuelva pronto. Este próximo fin de semana tenemos una carrera muy interesante, precisamente en Inglaterra, en Silverstone, y es un muy buen circuito. Vamos a ver qué tal le va Checo, vamos a ver qué tal le va Max, que pues, bueno, no está en el mejor momento Red Bull.
Tenemos aquí unas imágenes interesantes de la carrera de ayer. Vean nada más, muchachos.
Joder. Esto es una vergüenza. Ahora es la bella Penélope Glamour quien amenaza al espantomóvil.
Les advierto que nada va a hacer que me detenga hasta que haya ganado esta carrera. ¿Oyeron?
¿Eso crees? Ya verás cómo mi sala de belleza instantánea te hace cambiar de idea, ma chérie.
Así la carrera de ayer.
Pero qué lindo si es una pequeña...
¡Atención! ¡Fuego!
Estamos viendo escenas de los autos locos. No sé si ustedes llegaron a ver esa caricatura alguna vez.
Era muy buena.
Duelo de microbuseros entre Landon Furry.
Lando Norris. Verstappen.
Así lo puse ayer en X, arroba Luis Ángel Marín.
Lando Norris. Sí,
estaban ahí.
Pude ver que te levantaste.
Todos los días me levanto muy temprano, Pablo Ibarra, sea sábado, sea domingo, 6 de la mañana, ya estoy despierto, ya estoy acostumbrado. Tengo horario del presidente, tengo horario presidencial para ver las mañaneras, estoy ya pilas a las 7 de la mañana para ver las mañaneras. Pero bueno, está bien, así el asunto de esta carrera, que estuvo muy buena, ¿eh?
Sí, bueno. Honestamente parecía que iba a ser algo aburrido al principio. Digo, ya estaba Max adelante.
Mira, te voy a decir una cosa. El otro día hablábamos. ¿Qué chiste tiene ya con César que va a ganar siempre Max Verstappen y que siempre
va
a ganar el América o que siempre va a ganar el Barcelona? O sea, como que eso ya. O sea, sí ves los deportes, los partidos o lo que sea, pero ya sé que va a ganar el mismo de todas las veces, ¿no? Como el pasado 2 de junio. Dice, bueno, ya sabes que va a ganar quién, o sea.
Sí, pero es bueno ver estas peleas, pero de verdad no te la esperabas. Hasta media carrera se veía que algo estaba como que muy estancado y esa pelea de Norris con Verstappen, la verdad, le dio muchos puntos.
Y le preguntaron a Max Verstappen, ¿por qué no lo dejaste pasar? ¿Qué dijo?
Dijo precisamente que pues él estaba ahí para ganar y que por qué lo tenía que dejar pasar.
Mejor me quedo en mi casa.
Mejor me quedo en mi casa. Eso es lo que debería de hacer la selección mexicana.
Deben tener todos los que compitan en algo.
Exactamente. Ahí les hablan seleccionados nacionales de fútbol.
Sí, así debe pensar cualquier jugador. Todos deben pensar.
Pero ¿sabes qué es lo peor de este tema de Lando con Verstappen? Que son muy amigos.
¿Ah, sí?
Son muy cuates, juegan pádel, tenis, seguido los ves conviviendo, jugando en línea, son muy muy cuates, y le preguntaron a Lando Norris que si esto podía llegar a afectar su amistad, y dijo pues solamente que Max admitiera que había hecho algo mal, iba a continuar la amistad normal, pero Max Verstappen nunca admite que se equivoca. Entonces, esa amistad ya bailó.
Ok, bueno, en otras noticias, señoras y señores, Intensamente 2. ¿Ya la viste, Pablo Ibarra? Todavía no llega a tu cine
de confianza. Sí, ya llegó, pero no ha ido.
Uy, ya te la vas a perder. Vas
ya,
a
ver ya, ya,
Disney Plus, ya.
Intensamente 2 es la reina de las taquillas. Se ha convertido en la primer película de 2024 en superar los $1,000 millones en la taquilla a nivel global. Inside Out 2... como se llama en México, en inglés, perdón, e Intensamente 2, como se llama en México, porque en España tiene otro nombre, ¿se acuerdan? Ya les había dicho.
Sí. No,
no me acuerdo. Búscale a los Reyes, ¿cómo se dice en lo que yo les cuento? ¿Qué cifras trae? Bueno, la taquilla iba bien, pues Barbie era la película que había logrado todas estas cifras altas, fue pues de las, ya saben ustedes, en julio pasado le fue muy bien, pero ahora Intensamente 2 es la película más taquillera del año, la primera en superar los $1,000 millones desde Barbie del año pasado. También se suma a las otras 8 películas de Disney y Pixar que recaudaron más de $1,000 millones, entre ellas Los Increíbles 2, Buscando a Dory, y las 2 de Frozen y las últimas 2 de Toy Story. Así que si no la han visto, vayan, porque necesita más lana. Este proyecto también necesita apoyo, como el de
en España.
Decía
España es
Del Revés 2. ¿Del Revés 2? ¿De dónde sacan estos nombres?
Del Revés 2, tío.
Sí, del Revés 2, sí, sí. O sea, ¿de del dónde? ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde sacan lo del revés?
Y la otra, Del Revés. La del primera.
Revés.
Del Revés.
Aguja sí, dinámica.
Sí, está padre, está padre, está padre. La verdad es que, mira, vamos, ¿les parece si vemos el tráiler de España intensamente? Es una chulada, muchachos. Espérame, hablando de gente que le gustan, no los trailers, pero sí los traileros, hay que estar teniendo
la. Y así como la trailers, así
como merengue. La trailer. Arturo, ¿cómo estás?
Muchachos,
bien.
Acompáñanos a ver esta linda historia, por favor,
Arturo. Veamos.
Vamos a ver y a escuchar, sobre todo, quien está en radio.
Del Revés 2.
Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo.
¡Yupi!
Y aquí está Tristeza. Aquí viene Ira.
¡Dejádmelos a mí!
Hay que ponerse el protector bucal, señores.
¿Miedo?
No, ese no es el nuestro.
Asco, imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
¡Ay! Lo siento.
Todo debería ir rodado a partir de
¡Hola! ¡Ah! Soy Ansiedad. ¿Dónde? Por curiosidad. A lo mejor yo podría...
¡Gracias! ¡Oprimidas! ¡Sacadlo de aquí!
Que la operación nueva Riley dé comienzo. ¡Vamos! Riley nos necesita.
¿Muchas veces?
Ya no busca donde dice el nombre de la película.
Ya lo estoy buscando. Aquí debe estar por aquí.
Estamos soñando ahora mismo que alguien me pellizque.
Del Revés 2. Del Revés 2. ¿Tú sabías, Arturo, que se llamaba así en España?
No, ni idea. Es que luego ya ni sé qué pensar. Leo uno unas cosas y no sé, pero es, ¿cómo se llama? ¿Del Revés?
Del Revés 2.
Tiene que ver del revés con la historia
pero
de la película.
España siempre como que parece ponerle a todas las películas un nombre muy gracioso.
Sí. Y vamos a platicar de Yuri Cristian Castro, de Laura Bozzo. Ay, tantos temas, güey, o sea... Qué bárbaro.
Por ejemplo, Rápidos y Furiosos en España
es...
¿Fuiste a todo gas a la marcha, Arturín?
No, yo no fui. Qué tristeza. Yo no voy a esos lugares tan vulgares y corrientes.
No digas eso, güey.
No es cierto. No se me da eso de ir a la marcha. Sí me gusta, sí lo vi a través de las redes sociales porque todo el mundo del espectáculo se rifa a ir pues al Paseo de la Reforma. Y pues sí, vi mucho carro alegórico, vi a mucha vestida literal, a mucha hermana, a mucha tortillera y bueno, a toda la comunidad que caminó por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo Capitalino.
Y fue temprano, donde, ¿no? Fue a las 10 de la mañana.
Pues sí, casi por lo regular, o sea, se supone que siempre han arrancado a media tarde, o sea, a 12 p.m. es cuando inician. Ahora, digo, se adelantaron porque el recorrido ya es, son muchísimos los carros, muchísima la gente la que asiste y a veces pues ni siquiera llegan al Zócalo, o sea, ya el 30% del desfile ya ni siquiera alcanza a llegar al Zócalo a la hora prometida, entonces se han alargado y me imagino que por eso la razón de tomarse 2 horas antes esta marcha. Y
además pues, había conciertazo bien en el Zócalo, ¿no?
Pues sí, vi que participaron, hubo varios números musicales, hubo que si su bonito stand-up, hubo comedia y la dichosa coronación que obviamente fue a la siempre diva y no sé qué en la historia del mundo o algo así, la coronaron con un nombre larguísimo a mi queridísima Lucía Méndez.
Ok, está bien, muy bien. Pues yo pensé que se había sido, o por lo menos allá en Morelia, en Cuernavaca, ¿no hubo?
Sí, pues fue a principios de mes.
No hubo concierto en el Zócalo, yo estoy viendo aquí.
¿No hubo concierto?
No, al parecer no, pero Vanessa Franco nos dijo que iba a estar, ¿no?
Sí hubo concierto.
Sí hubo concierto, o sea, digo, se van presentando, te digo, van llegando los carros alegóricos y se van presentando. Creo que estuvo ahí La Burrona, te digo que estuvo Lucía Méndez, No Falta, Lorena Herrera, que si me Mariana Seoane, o sea... Casi siempre por lo regular hay un sinnúmero de números musicales desde, te digo, desde temprana hora. Entonces, pues sí, Lucía Méndez fue la reina de este año. La reina bueno. Vitalicia ya, o una cosa
ya así. De la tercera edad, reina de la tercera edad, ¿cómo era?
Sí, la única suprema diva, no sé qué le pusieron y la coronaron con ese nombre, así que nadie le va a quitar el puesto a mi Lucía Méndez. Que eso también fue un agasajo.
Claro, pues ella es todo en ese tema. Pero bueno, oigan, pues cuéntanos qué pasó con Yuri y Cristian Castro. ¿Supiste algo de que ella dijo que la verdad nunca más va a hacer conciertos con él porque es un güey desorganizado y le vale madre todo y así?
Pues mira, se sabía ya desde la fecha 2 que Cristian Castro era complicado. Yuri también lo es, digo, tiene sus estilos. Tienen sus vidas completamente diferentes. Yuri carga pues con toda la familia, casi casi que con todo el centro cristiano, y pues ella necesita un lugar de paz y tranquilidad. Y Cristian pues es un hombre más fiestero, más de meter a todo mundo al camerino, echar fiesta, platicar, y pues rockearle un poquito antes de subirse al escenario. Y dicen que por ahí empezaron quizá las diferencias, ¿no? De que pues no se aguantaron, aparte los dos en divos. Entonces también siento que por ahí, pues sí, mucho se le escuchó decir a Yuri en las entrevistas que pues no, ya nada más estas últimas fechas, y aplaudía ya así como, ya nada más nos quedan dos, ay, vayan a vernos, que no sé qué. La verdad es que les fue muy bien en taquilla, pero sí, detrás, tras bambalinas, nada bien por lo que dicen, por pues los dos medios especiales.
La diferencia generacional tiene que ver, creo yo, un poquito. Pues,
sí.
Puede ser un poquito. Pero aparte, sí, Yuri es muy pro, güey. O sea, si está ahí es porque ensaya y ensaya todos los días. Y Cristian Castro dice, ya me sé mis rolas, ya llego, ahí le echamos palomazo y ya.
Ajá, siento que él es más, pues sí, a ver qué sale. Y como la neta es que tiene un rango vocal y uno de los mejores registros en las voces masculinas en México, Cristian Castro, pues como que le domina, lo sabe y pues lo hace bastante bien. Y estando ya en esos dos personajes, Yuri fue coronada este fin de semana en Veracruz como la reina del carnaval, igual, merecido homenaje y todo, porque la coronaron después de 30 años, me parece, de haberlo hecho en el 90 y tantos. Me parece que fue la primera coronación de Yuri en el puerto, ahora lo vuelven a hacer, y pues ella muy agradecida, que de hecho no se pudo llevar a cabo la caravana, el desfile, o lo que hacen, el recorrido por el malecón o la avenida principal, por las lluvias. Entonces ya creo que hoy, muy temprano, sí se llevó a cabo el desfile.
Oye, vamos a mandarle un saludo porque seguramente nos están oyendo o alguien les puede decir que les mandamos saludos a la reina infantil del carnaval de Veracruz, Casteni Barbeito de la Vega.
Ah, sí, Barbeito, es verdad.
Es de Papantla y le mandamos, qué padrísimo, ¿no? La reina infantil del carnaval y es de Papantla, le mandamos.
Oye, pero está suspendido todo, ¿verdad? Por lluvias.
Está suspendido todo desde ayer por lo de Cris. Y no Cristian Castro. ¿Qué cosas, güey? Que lo de Yuri se suspendió por Cris, ¿no? Qué paradojas de la vida. Sí, pero bueno, felicidades a Casteni Barbeito. Y a sus papás, Casteni, también les mandamos un abrazo. Sí, un abrazo fuerte. Arturín y a todos, les quiero poner un audio y quiero que pongan atención a lo que pasa mientras Mario Delgado da un discurso. Mario Delgado hoy, como les decía al principio, se celebró el aniversario 6 del triunfo del presidente López Obrador. Entonces, Mario Delgado fue uno de los oradores y quiero que pongan atención así con mucha atención.
La esencia de nuestra lucha. Por eso hoy, en medio de esta celebración, los quiero invitar a que sigamos el activismo haciendo las asambleas para defender las siguientes reformas. Por ejemplo, que el salario...
¿Qué le gritan? Fuera Mayer. Fuera Mayer, güey. O sea, la gente que estaba en el evento le estaba gritando, ¡fuera Mayer! ¡Fuera Mayer! Porque ustedes saben que Sergio Mayer pues se ganó una diputación de así de nomás por sus coreografías o no sé qué sea, güey. O qué talento haya aportado, pero pues, vocal podríamos decir, no sé si lo tenga, pero la gente del público le gritaba a Mario Delgado, ¡fuera Mayer, güey! Así de fuerte hoy.
¡Guau! Pues qué mal para Sergio Mayer. Bueno, no, al menos
pues él va a ser diputado, güey. ¿No? Pues él ya va a ser diputado, que griten, que digan lo que quieran. Pero,
Oye, qué mal para su imagen. Porque él sí vive en una fantasía de querer en algún momento la presidencia de la República, sí. Claro. Entonces,
sí, él tiene ese sueño.
Para su puesto, su figura pública en la
política, imagen pública,
pues,
sí.
Imagen pública es un manchón ahí, que no lo quieran, pues bueno, sabemos.
Así le estaban gritando hoy a Mario Delgado, fuera Mayer, porque dicen que habló mal del presidente y de los proyectos de la 4T, y cómo ahora ya le dan pues una diputación. Y aparte va a estar en la isla, ¿no? En la cosa esta de Telemundo, Sergio, ¿sí?, Mayer. Oye, no, pero hay cosas más interesantes, hay cosas muy interesantes. ¿Laura Bozzo llega a Venga la Alegría o qué?
Sí, Laura Bozzo llegó con bombo y platillo hoy a las instalaciones de Televisión Azteca porque la anunciaron y así se recibió hoy en su puesto de nueva conductora del matutino. Así no, como lo escuchan. Nadie sabe la razón, los motivos que orillaron a Lau, el productor, a tomar esta decisión. No sé qué rumbo tomará Venga la Alegría ahora con Laura Bozzo como conductora.
Porque mucha alegría que tú digas no tiene Laura Bozzo.
Pues la energía la trae, porque siempre trae estos gritos de ¡ay, qué pasa el desgraciado! Entonces trae toda esta onda, pues sí, de ultratumba, dice ella, pero pues no sé, la verdad, qué tanto más puede hacer, porque la anunciaron como conductora titular, o sea, es como base, como Ricardo Casares, como Flor Rubio.
O sea, es como una Andrea Legarreta de hoy, pero en Venga la Alegría.
O sea, una cosa sí, no sé si quieran aplicar el mismo concepto, por ejemplo, que salió en Sale el Sol cuando le dieron pues merecido lugar, este merecido puesto de conductora a Talina Fernández, que ella la verdad es que tenía una sección muy rica en charlar de pronto con los famosos o charlar ella con anécdotas. Entonces, digo, ella sí aportaba mucho al programa, mucho sabor. No sé qué vaya a hacer Laura Bozzo ahora en Venga la Alegría, alguna sección de la tercera edad, alguna sección
como la que tenía
Antropología.
¿Cómo se llama la señora que murió a los Reyes que trabajaba en Canal 11?
Cristina Pacheco,
que tenía un programa que se llamaba Aprendiendo a Envejecer, muy bonito.
Exacto, así le va a ser ella.
A lo mejor va a ser así.
O pero algo vean... que tenga que ver con las momias.
¡No!
Por eso, antropología, no, antropología.
No, pero es que ella misma se dice la momia.
¿Ya llegó la momia?
Ya llegó la momia. Sí, ella misma se dice la momia.
No, sí, bueno. Sí, ella misma ha aplicado esos adjetivos, lo hizo hoy en la llegada, te digo, porque la recibieron con todas las pantallas de Azteca, bienvenida Laura Bozzo, es tu casa, o sea, con una fiesta impresionante, entonces me sorprende, no sé qué vaya a pasar.
Lo que hace un reality como la que hacen los famosos, o sea...
Laura Bozzo, después de esta deuda de más de 30 millones o no sé cuánto que según le debía Hacienda y que terminó ahí en un arreglo, pues sí sabrosón y millonario, Le ha ido bien porque sí, se metió a la Casa de los Famosos para Telemundo. Después que sí se fue a Masterchef, que también la invitaron en otra Casa de los Famosos. Entonces es la reina ya de los realities y ahora pues la coronan como la conductora estelar de Venga la Alegría.
Oigan, vean qué bonito mensaje, dice Oscar González. Me imagino a Sergio Mayer como candidato del PTI, puro Team Infierno. Saludos, excelente inicio de semana. Y también dice Carlitos Baltasar, Cristina Pacheco era aquí, nos tocó vivir. Sí, era ese, pero después tenía
otro. Pero tiene otro también.
Tenía sí, muchos.
Sí, sí, claro. ¿Pero a quién quitaron de Venga la Alegría o cómo estuvo?
No, es que no quitaron a nadie. Te digo, la anunciaron como otra conductora más. Ya tienen 25, con ella 26. recientemente se integró el Capi Pérez, quien se había ido de vacaciones. Y la verdad es que en su ausencia sí hubo una disminución del rating, pero a su llegada, mira, el puntito y medio que le da el Capi al programa, pues sí es un subidón. Y ahora con Laura te digo, no sé qué es lo que vaya a suceder, si le vayan a dar una sección. Hoy sí no vi el programa, sí vi mucha cantaleta y mucha fiesta, pero dije, ay, no quise ver el programa. Aparte ya inició también en Venga la Alegría la Academia de Venga la Alegría, en donde pues sí están participando varios personajes que de cierta manera ya no veíamos, como el señor Rubén Cerda, está Juan Carlos Casasola, hay varios ahí cantando y aventándose, Jorge Falcón, me parece, pues cantándole y recibiendo críticas y pues una especie como de reality que están haciendo todas las semanas, me parece que los viernes en Venga la Alegría. Entonces, pues están tratando de que el show levante, muchachos.
Pues nomás no lo hacen.
Hay que hacer algo. Algo hay que hacer.
Oigan, y hace ratito me quedó pendiente que hablábamos de Cristian de Yuri, y que di la noticia de Yuri. De Cristian resulta y resalta el fin de semana, pues sí, como que todos nos preocupamos porque varios titulares pues sí nos alarmaron con que estaba hospitalizada y según estaba a punto de ser intervenida Verónica Castro, pero pues bueno, la información corrió bastante bien y bueno, fue una intervención en el hombro. De estas pues cirugías que sí o sí se tenía que hacer Verónica Castro, cirugía ya programada porque pues tenía un fuerte dolor, un fuerte tirón, algo que ya le incomodaba en su hombro. Entonces pues fue una cirugía, llaman ambulatoria, entró y salió me parece que el mismo día, así que pues Verónica Castro está bien, está estable y está en su casa. Eso es lo que informaban los medios ya el fin de semana, que fue lo que nos alarmó.
Yo antes pensaba que una cirugía ambulatoria es porque te la hacían en la ambulancia, güey, pero ya después ya entendí bien que no. Es porque sales caminando de la cirugía, o sea, te operan y te vas a tu casa.
Sí, te vas a tu casa.
Entonces te baja la anestesia.
En ese momento, exacto.
En lo que se te baja la anestesia, ya te puedes decir.
La anestesia.
Y malas noticias para Aventurera, en una nota que debería tener autoría, no, pero no, ya sabes. Pasó. ¿Cuántas personas fueron a ver la función del pasado fin de semana?
10.
Ay, no sé.
Caben 750 personas en el Salón Los Ángeles. Solamente hubo 60 personas.
¡No!
Siguen criticando a Aventurera. Van a reventar a Juan Osorio ustedes por criticar tan bonita obra y tan bonita aventurera que es Irina Baeva.
Oye, deberían de incluir a Eduardo Capetillo ahí. A lo mejor.
Sí, güey, que como 100. Que metan rellenos así para
que diga Capetillo. Yo traigo 400, muchachos. ¿Qué onda?
Pongo mis 400.
Por lo menos. Se la va a llevar Perfume de Gardenias.
Sí, sin duda, es que se la va a llevar. Bueno, o sea, esperemos si se estrene, porque también siempre Omar Suárez, el productor de Perfume Gardenia, sale siempre con unas cosas, con siempre sí, recordemos siempre, que él ha estado metido en muchos problemas por la nómina, pero pues digo, ahora con Aventurera, a Juan Osorio le han servido las críticas, porque recientemente entrevistaron a Irina, y dice que ya va a haber cambio de vestuario, o sea, ya de entrada ya van a empezar a ponerle los penachos, a ponerle las colas más largas, o sea, ya Juan Osorio dijo que Mitzi ya le dio el pitazo y le dijo, pues hagamos vestuarios pues más grandes, más elaborados, Mitzi, y que Irina Baeva, pues de cierta manera, pues los aguante y los soporte. También dijo que ya se está poniendo a ensayar y que dice ella que en un mes, o sea, ya nos está prometiendo que en un mes esas coreografías y esas cargadas ya van a estar espectaculares. Así que pues
no
al
era
paso,
antes del estreno.
Pues sí, pero pues ahorita al paso antes de las críticas, pues lo que les queda es solamente aceptarlas e ir mejorando. Entonces, pues eso da chance a que la gente, que a lo mejor esos 60 que fueron hoy, dentro de un mes repitan y a lo mejor ya está diferente.
Oye, pero sí dijo Irina Vega, ya le voy agarrando el ritmo, no se preocupe.
Dentro de un año a lo mejor ya está chida.
No. Ya nos vamos, esto fue La Desinformadera. Gracias Arturín, a los Reyes, bye. Pablo Ibarra, nuestro chivermano Jerónimo Camberos, que está en las Jodas de Guadalajara. Yo soy Luis Ángel Marín. Nos vemos mañanita. Pónganse a ver el México-Uruguay. No, Estados Unidos-Uruguay. No,
más ¿cuál bien. México?
Ya, ¿cuál México? Ya, mira.
Quisieras.
Perdón, quise decir Estados Unidos-Uruguay, que juegan ahorita. ¿A quién le va?
Sí, Uruguay.
Entonces, a los de la selección, la banda los saluda.
¿Tú a quién le vas, Arturín? ¿Le dijiste Uruguay?
A los uruguayos.
Pablito.
Muy bien.
Uruguayo. No, no sé, no a nadie, honestamente.
Tú le vas a Checo Pérez y ya.
Sí, la verdad.
La verdad, sí, ya está bien. Ya nos vamos, adiós.
Bye. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.